La FM de RCN está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas.
Ricardo, ¿cuántas mañanas hemos hablado de si es nocivo o no es nocivo la señal del Wi-Fi, si hay que apagar el aparatico, el módem por la noche, si eso le interfiere a usted en el sueño, si es cancerígeno o no?
Muchas veces.
Azuri, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de quitar el módem y de pasarlo para otro lado de la casa?
Muchas veces, y lo seguiremos haciendo.
Pues yo quisiera estar más tranquilo ahora y quisiera que ustedes estuvieran más tranquilos si escuchamos la versión de un meta-análisis, es decir, un estudio científico que ha revisado todo cuanto hay disponible en la ciencia en el mundo para determinar si el Wi-Fi o el Wi-Fi, que es como le dicen en España, es perjudicial o no. El doctor Francisco Vargas es el director científico del Comité Asesor en Radiofrecuencias y Salud de España. Es médico epidemiólogo. Doctor Vargas, buenas tardes en España.
Buenas tardes, muchas gracias por llamarme.
Gracias por atendernos. A mí el titular me pareció poderoso, llamativo y tranquilizante de algún modo. Las señales de Wi-Fi no son dañinas para los seres humanos. ¿Esa es la conclusión a la que ustedes han llegado?
Pues sí, en principio y a la fecha actual, después de revisar más de 350 referencias sobre efectos de la salud de las radiofrecuencias, entre las cuales incluimos el Wi-Fi los teléfonos móviles, las antenas y las señales de radio y televisión, se puede afirmar con bastante objetividad que en principio no hay efectos adversos para la salud derivados de la exposición a estas radiofrecuencias, a los niveles que habitualmente estamos trabajando y exponiéndonos en el medio laboral, o en casa, o en la escuela.
Justamente en ese sentido, el tema de las radiofrecuencias, no solamente se trata de la señal del Wi-Fi, sino además de las señales del celular, de los detectores de metales, de las pantallas de los computadores, todas esas radiofrecuencias están exentas, los televisores están exentas, o sea, ese peligro sobre tener algún tipo de incidencia en el cáncer está descartado.
Bien, nosotros una de las partes del informe está dedicado específicamente al estudio de los tumores cerebrales, que en su día, cuando se clasificaron las radiofrecuencias como 2B por el IARC, generó una cierta polémica, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido revisar todos los estudios clínicos y todos los estudios de análisis de tendencias de los tumores, de todo tipo de tumores cerebrales, desde que se inició el estudio, desde el 2013 al 2016, ¿no? Para actualizar la información que ya teníamos desde el 2011, que fue cuando se clasificó como 2B. Bien, pues todos los análisis de tendencias de tumores, incluido en nuestro propio país, demuestran que no se ha producido un incremento de esas tasas. Si hubiera una relación causal entre la exposición al uso de radiofrecuencias, teóricamente se tendría que observar un incremento, aunque fuera ligero, en la evolución de estas tasas. Bueno, esto no pasa ni en nuestro país ni en la mayoría de los países que han investigado esto, como por ejemplo Estados Unidos, Suecia, el Reino Unido, Holanda, Nueva Zelanda, Australia y el propio Japón. Países que han hecho un análisis detallado de esta evolución de tendencias. Yo creo que actualmente podemos afirmar y podemos estar tranquilos respecto a esa asociación que en su día se propugnaba.
Doctor Francisco Vargas, me gustaría hacer una precisión. Estos términos y en este tipo de temas son muy sutiles, pero significativos. Lo escucho con atención y me gustaría saber cuál de estas dos afirmaciones es la correcta. ¿No hay en este momento evidencia suficiente, o la otra afirmación, o definitivamente no hay ningún riesgo?
No, yo diría no hay una evidencia suficiente de momento. Yo creo que hay que, en medicina y en ciencia, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente responsables y cautos para ir para estar permanentemente pendientes de cómo evolucionan las tasas, en este caso concreto, de los tumores. En Europa hay un estudio en marcha de cohortes que se llama el estudio COSMOS, que lo que va a hacer es seguir durante 35 años a determinadas poblaciones para ver si el uso del teléfono móvil les genera algún tipo de aumento de determinadas patologías. ¿Qué aporta este informe? Pues hombre, aporta mucha tranquilidad, porque parece ser que todos los estudios publicados en el periodo de estudio confirman que en general se puede afirmar que no hay efectos para la salud.
¿Eso es específicamente para tumores cerebrales o está descartado otra enfermedad, otra afección que pueda causar el cuerpo?
Bueno, fundamentalmente hemos estudiado la hipersensibilidad electromagnética. No sé si en su país se produce el fenómeno de que algunas personas atribuyen a la presencia de las antenas de telefonía móvil o al uso del wifi determinados síntomas subjetivos, ¿no? De malestar, dolor de cabeza, insomnio, bien, otro tipo de síntomas muy generales, son muy inespecíficos y de difícil demostración, ¿no? Entonces nosotros, bueno, la OMS no reconoce este síndrome. Entonces, como aquí ha habido alguna cierta polémica, investigamos también los estudios que se habían hecho sobre este tema, específicamente los estudios experimentales, porque la única manera de demostrar si una persona es hipersensible, bueno, la única no, es una de las maneras, es someterlas a unos estudios experimentales, es decir, ellos entran en un cuarto donde se les somete o no a una exposición, y entonces luego se miden sus reacciones y se comparan cuándo estaban expuestos y cuándo no estaban expuestos. Bien, pues todos los estudios que se han hecho de este tipo, que son ensayos clínicos controlados, establecen que estas personas, que ellas mismas se declaran como hipersensibles, no son capaces de saber cuándo están expuestas y cuándo no están expuestas, con lo cual nos conduce a pensar, a nosotros y a todos los autores que han publicado este tipo de estudios, a afirmar que no hay una relación causal entre la exposición a antenas o a sistemas wifi o a teléfonos móviles y los síntomas que ellos expresan.
Pero he visto evidencias de otros estudios, por ejemplo, de la Universidad de Yale, que dice que el uso del teléfono celular de mujeres que están embarazadas lleva a que esos bebés nazcan con problemas de comportamiento después. Y ahorita estaba leyendo un artículo, gracias a esta entrevista, que sale el 8 de marzo de este año, y dice que hubo un estudio que lo tenían en secreto, que detalla la conexión entre el uso de los celulares y cáncer en el cerebro, y que una corte en California emitió una orden que debían hacerlo público. Y en ese documento dice que si uno usa el celular durante mucho tiempo, se aumenta el riesgo y otros problemas de salud. Y admite que ese campo electromagnético afecta las células y los tejidos. Entonces, no sé, en ese estudio también dice que hay que tener un cuidado particular con los niños.
Bien, vamos a ver, usted formula muchísimas preguntas y muchísimas interrogantes. Yo he dicho antes que desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la ciencia, nunca se puede decir al 100% que no hay riesgo, eso que quede claro. Por otro lado, en estudios los estudios de revisión sobre el uso en mujeres embarazadas y sus posibles efectos en la descendencia, ha habido varias agencias que han publicado recientes estudios, los franceses, por ejemplo, la agencia francesa, la agencia inglesa, los suecos, en Nueva Zelanda también y en Australia, han publicado estudios de revisiones parecidos a los nuestros, en los que la conclusión general es que no se demuestra una relación causal entre el uso de la madre durante el embarazo del móvil y alteraciones en los niños.
Sí. Finalmente,
¿qué ocurre? Que lógicamente, brevemente, en función de la metodología que se utilice, luego uno puede obtener resultados diferentes, la muestra, el tipo de cuestionario, el tipo de efectos, etcétera. Pero actualmente lo que sí podemos afirmar globalmente y lo que dice la propia Organización Mundial de la Salud es que no hay una relación causal entre el uso del teléfono móvil y efectos directos sobre el niño recién nacido. Que luego hay otros problemas probablemente sean más debidos al tipo de uso que se hace que a las radiofrecuencias en sí. Es que esto es importante,
claro.
Distinguir. Por eso nosotros en el informe una de las cosas que recomendamos es un uso razonable, respetuoso y sensato. Con los niños y con los adolescentes, para que no se distraigan, para que no se tienen muchas horas sin dormir, para que no estén todo el día con el WhatsApp y los mensajes, pero eso es diferente al efecto directo que puede producir
las ondas,
lo que es la energía que transmite la radiofrecuencia. Son cosas diferentes. Y por último, porque sé que me quieren hacer alguna pregunta, si hay un estudio secreto, yo lo desconozco. Si fuera público, si fuera en alguna fuente oficial de alguna revista de reconocido prestigio, pues podría analizarlo, pero si es un estudio secreto, me sorprende. Y ya sabe que en temas de medicina, pues en vacunas hay médicos o expertos que dicen que no hay que vacunarse, pero ¿cómo hemos vencido las enfermedades infecciosas? Pues gracias a las vacunas, ¿no?
Quiero saber finalmente, doctor Francisco Vargas, ¿quién financió la investigación y si el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud de España, mucho, para saber, porque siempre habrá alguien que diga, ah, no, es que hicieron una investigación, sí, porque eso está financiado por no sé quién y por...
Sí, bueno, eso es una crítica que siempre aparece, bueno, aquí en todos los sitios. Bueno, yo trabajo para el Ministerio de Sanidad, yo como médico, soy médico de salud pública, y además trabajo para el Comité Científico Asesor en mi tiempo libre, ¿no?, con la universidad. Hay dos instituciones que respaldan este comité, que es el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y el Instituto de Bioelectromagnetismo de la Universidad Complutense. Yo no recibo dinero a cambio por esto, es una labor de recopilación de la información científica y de publicación. Bueno, nosotros tenemos un reconocimiento pues a la hora de publicarlo y a la hora de poder dar estas conferencias o tener la oportunidad de que los medios de comunicación pregunten por nuestras investigaciones. Pero en principio, que yo sepa, no recibimos ningún tipo de financiación de ninguna empresa o de ningún interés particular, ¿no? Claro. De hecho, yo fui el fundador del primer comité científico independiente del Ministerio en el año 99, y este comité lo que hacía es recuperar esa tradición de intentar dar una información científica independiente. Por eso, en la presentación dijimos que no somos ni pro-antenas ni anti-antenas. Lo que decimos es, oiga, esta es la información científica, luego a usted como autoridad sanitaria, haga lo que tenga que hacer, pero claro, basándose en información científica rigurosa.
Doctor Francisco Vargas, feliz tarde, feliz noche en Madrid.
Pues muchas gracias por llamarme y un saludo para todos sus oyentes.
Gracias por haber estado con nosotros en la FM, y este estudio seguramente y sus conclusiones vamos a poder revisar esta entrevista una y otra vez en la página www.lafm.com.co. De momento, Ricardo, entonces, Azuri, usted tomó atenta nota, no hay evidencia.
No hay nada concluyente.
Y la recomendación, que es razonable, respetuoso y sensato el uso que se den de todos estos aparatos.
No hay evidencia científica, por lo menos, no es que no cause daño, es que no hay evidencia científica de que en ciertos...
Sobre todo para tumores cerebrales.
No hay una causa-efecto establecida. Lo que sí le puedo decir, y este tema en España lo conocimos en su momento, hay por lo menos 6 asociaciones de supuestos usuarios afectados, y en esto, eso sí demostrado científicamente, hay muchos cazadores de demandas.
Exacto, para allá iba. Ricardo, cuando en el punto número 8 de preposiciones y varios de su edificio empiecen a hablar de todo lo que contamina la antena que está en la terraza,
sí,
entonces usted diga...
el perrito del 401.
Exacto, que es que alguien le está dando un síncope por ello, pues entonces habría que considerar este metaestudio. Cuando digo metaestudio es que este estudio lo que hizo fue revisar todo lo que había en el mundo científico sobre este asunto. No encontraron evidencias. Ahora, habrá otros estudios que digan otras cosas para otras muestras de otros síndromes, pero de momento este señor estaba hablando de contaminación por esas antenas, por esas radiofrecuencias, y sobre todo en relación con un síndrome y con el tumor en la cabeza.
Esto es científico, pero falta la parte espiritual. Acuérdese que muchas personas dicen que el flujo de ese tipo de energía también bloquea la energía física de cada uno de nosotros.
Claro, ya veremos qué dicen los...
Ciencia espiritual.
Homeópatas. 9